A poco más de 24 horas de que declare ante la jueza por el caso de la Dana, la periodista con la que comió mazón aquel trágico 29 de octubre de 2024, Maribel Vilaplana, ha tenido que ser ingresada en el hospital por una indisposición. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Una indisposición que pone en duda su presencia mañana lunes en el juzgado de Catarrocha, donde está citada a primera hora. Vilaplana, según la carta que publicó el 5 de septiembre, ya sufrió un shock, así lo define, después de que se confirmase que era ella la persona que comió con el presidente, y tras ello también requirió ingreso hospitalario. Para posponer su declaración sería necesario un informe médico y el visto bueno de la magistrada. La decisión de citarla la dictaminó la Audiencia de Valencia porque se considera que Vilaplana podría ofrecer detalles de interés para la investigación.
Y de un caso judicial a otro, porque mañana lunes también arranca el que tiene por protagonista el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está imputado por supuestamente haber divulgado información confidencial a medios de comunicación sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Van a ser 10 días de declaraciones, pero no escucharemos a García Ortiz hasta el 12 de noviembre, Patricia Rossetti.
Se enfrenta a posibles penas de entre 4 y 6 años de cárcel, pero él insiste en reivindicar su inocencia. Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo como fiscal general tras la negativa del Supremo de suspenderle cautelarmente de su cargo, tal como pedía la acusación popular APIF. Un juicio que no podrá ser visto en directo ni íntegramente en diferido por decisión unánime del tribunal. Comienza mañana, pero no escucharemos a García Ortiz hasta el penúltimo día, el día 12, justo antes de las conclusiones y de los informes finales. La vista arranca con el testimonio del fiscal de delitos económicos, Julián Salto, el fiscal que investigó a González Amador y quien se comunicaba con el abogado del novio de Ayuso, el fiscal que recibió el polémico correo. Le seguirán varios fiscales, algunos de ellos estuvieron imputados, como la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe. También declararán los jefes de prensa de las fiscalías con motivo de la famosa nota. Y escucharemos además al novio de Ayuso, González Amador, que es el querellante. Eso será el martes. También a Miguel Ángel Rodríguez, Juan Lobato, ex asesores de Moncloa y varios periodistas. Hasta el 13 de noviembre.
Y en el ámbito internacional seguimos muy pendientes del Reino Unido, donde en la tarde de ayer sábado se produjo un apuñalamiento múltiple a bordo de un tren en Cambridge. Por el momento, la información que sigue llegando a cuentagotas desde Reino Unido pues habla de 10 personas hospitalizadas y 9 de ellas con heridas de gravedad. Por el momento no se ha reportado ninguna víctima mortal. Además, la policía ha detenido a 2 personas armadas con armas blancas, pero aún se desconoce la motivación del ataque y la policía antiterrorista está trabajando para esclarecer la situación lo antes posible.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Liga, el foco del domingo está puesto en un Barça al que el Madrid le mete presión por ganar. Alicia Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, Javier. Pues sí, después de las holgadas victorias en esta jornada del Real Madrid por 4-0 al Valencia, del Atleti 3-0 al Sevilla y del Villarreal por 4-0 al Rayo Vallecano, el FC Barcelona necesita seguir ganando para no caerse de la zona alta. Hoy se enfrenta a las 6:30 contra el Elche y esto es lo que ha dicho Hansi Flick sobre el estado físico de una de sus estrellas, Lamine Yamal.
Lamine está bien, he hablado con él y está bien. Claro que tiene días en los que puede sentir algo de dolor, alguna molestia, pero está trabajando duro. Ha mejorado mucho en este aspecto y creo que está en el camino correcto y evolucionando.
De más partidos que podrás escuchar hoy en Tiempo de Juego, Levante Celta, Alavés Español y Betis Mallorca. Y en Liga Andesa de Baloncesto, el Manresa ha ganado 79-77 al Athletic Basket, el Unicaja ha ganado al Basket Girona por 95-71, el Gran Canaria ha ganado al Morabank Andorra por 102-85 y el Río Breogán ha ganado al Covirán Granada por 95-74.
Gracias, Alicia. Ahora yo te dejo en COPE con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Buenas noches a todos los oyentes que sintonizáis en este momento la cadena de ondas populares de España, la cadena COPE. Os habla Marquan. En este caso no os habla ninguna voz artificial para abrir el programa. Es una voz normal. Y hoy este programa arranca de distintas maneras porque queremos informar a todos nuestros oyentes que esta madrugada el maquinista habitual, Fernando Echeverría, después de 12 años al pie del cañón, no va a poder acompañarnos. Se encuentra indispuesto. Estaba cocinando en su casa, tenía un pato en el horno, y al darse cuenta de que el pato estaba dando gritos, con el horno ya apagado, se ha agachado para cogerlo, con la mala suerte de que se ha metido dentro con el pato y no puede salir. Nos ha llamado desde el móvil para avisarnos, desde el horno, y ya está de camino a su domicilio los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que van a proceder a su salvamento, al del pato y al de Fernando Echeverría. Por lo tanto, hoy no va a poder estar en el programa, lo que significa que Oscar Blanco el Bóper y David Miner, junto con todo su elenco de colaboradores, van a remar hasta las 5 de la mañana. En estas 12 temporadas que llevamos en la noche con el Grupo Risa, pues nos han pasado muchas cosas. Nos hemos casado, hemos tenido que decir adiós a algún familiar, nos hemos alegrado porque hemos tenido hijos, nos hemos puesto malitos, nos ha tocado hacer que alguna que otra mudanza, hemos tenido que pasar noches en el hospital, ha habido momentos de bajón, pero podemos sentirnos orgullosos. Orgullosos de que el programa siempre ha salido adelante. Así que esta noche nos toca hacer un poco de lo mismo. Y aunque siempre decimos que el Grupo Risa es un taburete de tres patas, a ver cómo queda hoy con dos haciendo equilibrio. La dirección de este espacio agradece vuestra comprensión, queridos oyentes. Gracias de antemano. Y por el bien de España, vamos a empezar como de costumbre. Así que, con permiso, 3, 2, 1, ¡adelante, Pepe!
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
¡Parama! La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Bóper, Fernando Echeverría, la Agustina de Aragón, David
hoy no está.
Del Sabor Donostierra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Soy Pepa Dominga, candorosa y linda. Soy la voz que da la publicidad. La vedette de este programa. Esa que os mola cantidad. Ya reconozco al compañero que oyendo las menciones de las 10 se vuelve loco, le dan mareos y el hombre ya no sabe lo que hacer.
Sí.
Por la inteligencia artificial.
Un brazo.
Whopper y el señor David Miner.
¿Dónde?
Van a ir al enlace sindical.
¡Ey!
Igual que el otro pobre que no ve.
¡Vamos!
Enardecida y sofocada, solamente os voy a decir, vaya por venir. ¿Y al sindicato qué vais?
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Le habla Juan Andújar Oliver.
¡Carne!
¡Carne! Un fuerte abrazo, primeramente y ante todo, al Comité Nacional de Árbitros. Buenas noches a la gente guapa, simpática y maravillosa. ¡Carne! De este país deportivo y no deportivo. Empezamos con ritmo, con tarjeta, con cartulina amarilla. Ahí estamos saludando a su oyente de etiqueta, a esa audiencia selecta.
Andújar, hablas como Parrado.
Igual, que tengo que hacer de Parrado, pero con mi voz que no me sale. Hoy sin Fernando Echeverría por problemas domésticos con la robótica, con esa tecnología de vanguardia culinaria. Ay, con lo fácil que es ir a Carrefour a comprarte un pollo ya hecho leche. Con Oscar Blanco, la gaita orensana, sala de máquinas. Buenas noches, Corne.
Buenas noches, Corne.
Carne. Con David Miné, Donosti Monamú, imitando sin remordimiento y más que nunca. Buenas noches, Miné.
Hola, Juan.
Carne.
Carne.
Bueno, pues a través de Telegram, a través de nuestras vías de comunicación habituales, del correo, de nuestro código postal, del fax, del SMS, del Yahoo Mail, de las palomas mensajeras, de los telegramas, de la llamada a cobro revertido, recibiendo vuestras peticiones, eso que queréis volver a escuchar. Tanto año de Grupo Risa, pues aquí lo podéis volver a escuchar.
Es importante, Andújar, recordar a nuestros oyentes que hay muchas peticiones de las cuales ni siquiera nosotros mismos nos acordamos, entonces está bien que nos las refresquen.
Sí, porque es que tenemos un problema, que es que no nos acordamos de las claves para entrar en Facebook y en los correos electrónicos. La verdad sea dicha. Nosotros intentarlo, amigo. Como cada fin de semana, vamos a comenzar con la charla de medianoche. A ver quién ha venido hoy. Venga, vamos a descubrirlo. Arrancamos. Vamos, lío. ¡Corne!
Bien, señoras y señores, damas y caballeros, aquí locutor de ustedes, Herrera Carlos. A ver cómo hacemos esto ahora, porque la invitada de hoy impone. Artistaza con mayúsculas, un talento descomunal de la música española, que este año ha sacado un nuevo disco, el noveno ya de estudio, y a la que hay que agradecer de entrada que, estando en plena gira, haya querido acercarse a la radio esta madrugada. Es un gustazo tenerla hoy en La Noche con el Grupo Risa. Ella es la gran Vanessa Martín.
El tiempo que me he ido descubriendo, han pasado tantas cosas.
Anda.
Tú no lo sabes. Iba buscando un camino, pero ya no era de nadie, ni del norte, ni del sur, ni valiente, ni cobarde. Tú no lo sabes.
María Vanessa Martín Mata, más conocida en los foros artísticos como Vanessa Martín. Hola, Vanessa, malagueña de mi alba. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué alegría. Ay, escucharte de nuevo.
No, es que sabes lo que pasa, que es que me quedé con ganas de entrevistarte. Lo hizo Alberto hace unos meses.
Sí.
Y tengo que venirme al programa de otros, aquí en la COPE, para hacerlo. Bueno, ¿cómo estás, corazón? ¿Cómo te va
muy
la
bien.
Vida?
La verdad que todo fenomenal, muy contenta con la gira, con este disco, con cada noche de concierto, con el resultado y la huella que estamos dejando en la gente y con lo que viene.
Estás feliz, estás radiante, estás guapísima, porque no sé si lo sabes, pero eres ahora mismo, como yo, el comentario en la calle. Qué
¿yo?
Discazo, sí, qué discazo tienes ahora mismo, casa mía, noveno álbum, está girando, has actuado en Madrid, en Barcelona, en México. ¿Quién se lo iba a decir a aquella niña que empezó a componer cuándo?
Pues mira, con 11 años creo que escribí mi primera canción. ¿Quién lo iba a decir? Cuando mis padres me regalaron mi primera guitarra. Es increíble y la verdad que el tiempo ha pasado tan rápido. Estamos viviendo muchas cosas y este disco me está llenando de momentos inolvidables. Cada disco te aporta algo y este disco ha sido un renacer para mí, una vuelta a mi origen, a mi identidad, a mi yo más puro, a mi versión más auténtica. Y bueno, estoy disfrutándolo muchísimo. La reacción de la gente está siendo increíble. Los conciertos están funcionando increíbles también. Y con eso me quedo, con que la gente está contenta, con que ya, además de un concierto, viven como una experiencia. Y eso es lo más importante, ¿no? Acompañar y seguir acompañando después de 9 discos la vida de las personas que me siguen.
Has dicho en alguna ocasión que en los conciertos no solamente es que estén llenos, sino que además la gente transmite una energía tremenda.
Sí, mira, el otro día, por ejemplo, me decían en México, no es que estuviera lleno, no es que lo llenes, es la pasión con la que la gente vive ese momento, ¿no? Esas 2 horas de concierto. Y aquí en el Movistar Arena también. O sea, terminé el Movistar Arena el sábado, el domingo free y el lunes volé. El lunes volé a México. Y fue increíble también, ¿no? Porque no es que lo llenes el sitio, que es fenomenal y que suerte, ¿no? Es la pasión con la que la gente vive esas 2 horas. Y eso es increíble.
Y eso te da más confianza también a la hora de estar en el escenario. Quiero decir, has llegado a decir que te sientes más cómoda, que estás más, que eres más tú, que incluso hasta te pones a bailar ahora.
A ver, yo nunca he sido... La gente que no me conoce se cree que yo estoy escondida detrás de una guitarra.
Sí,
o
que
un
eres
piano.
Más baladera que otra cosa, ¿no?
Sí, y no es así. Y no. Lo que pasa que es verdad que este disco es mucho más movido. Entonces, pues me lo estoy gozando porque estoy en mi versión casa mía. O sea, mi versión como si estuviera en casa. Pero en general yo nunca he sido de estar parada. Es verdad que no soy Lola Índigo. Pero
hasta el punto de ponerte un coreógrafo ahora, que antes no
pero
tenía.
Pero sí, oye, ojo.
Claro.
A ver, ¿eso cómo fue?
Pues, tío, me apetecía porque en una actuación de La Voz me pusieron unos bailarines y de repente me sentí como súper
arropada
y me pareció como muy cool, muy divertido y que podían amplificar un poco la historia. Y llamé a mi amigo Borja, que es coreógrafo, de Málaga y trabaja aquí con Ana Mena, pues con Lola Índigo también ha hecho cosas y me dijo, digo, oye Borja, tío, tengo esto que en la cabeza, esta idea, ¿qué te parece? Me dice, vamos, de cabeza. Y yo durante decía, uff, Borja, igual me he equivocado, ¿no? ¿Tú crees que va a salir bien? Y me dice, pero súper bien. Y de hecho lo voy a volver a repetir porque me encantó. Me buscó un súper elenco de súper bailarinas y súper bailarines y fue brutal, la experiencia me encantó.
Y ya que estamos hablando del disco, Vanessa, sorprende un poco a quien ponga el disco, que lo ponga en Spotify, porque hay copla, hay boleros, bachatas, electrónica, cumbia. ¿Cómo te ha dado por ahí, Vanessa?
Pues, como te decía, este disco es como una vuelta al origen. Y en mi primer disco ya había como esa diversidad de ritmos y demás. Ya después me fui como... Vas avanzando y te vas afianzando en un estilo concreto, tú sabes, líneas editoriales y bueno, era lo que me apetecía hacer. Y en este disco pues me apetecía, además de lo que vengo haciendo, pues salir un poco de mi zona de confort y volver a aquel origen y volver a mi raíz. ¿Qué pasa? Que en los últimos años, en mis giras por Latinoamérica y demás, pues yo voy escuchando música cada vez más diferente, cada vez más variada, cada vez más de extremo a extremo, ¿no? Y quería de alguna manera que esa diversidad y esa raíz se fusionaran y sin perder, por supuesto, mi personalidad ni mi esencia, de repente encontrar un disco en el que tú vas en el coche escuchándolo o estás en tu casa y te mueve el piso un poco. O sea, es divertido, aunque esté contándote algo duro.
Hombre, decía Carlos que el disco tiene 12 canciones, pero en la mayoría de ellas, pongas a que pongas, prácticamente te lleva a un lugar distinto en Latinoamérica, ¿eh?
Sí. He querido tocar diferentes culturas, con mucho respeto, con mucha verdad también, y sobre todo eso, sin salirme de mi personaje, ¿sabes? Sin salirme de lo que sé hacer y de quién soy, y de no sentirme impostada en ninguna canción.
O sea, que Casa Mía sigue siendo Vanessa Martín, pero con canciones en las que hay también autotune.
Claro, eso fue una gran experiencia para mí porque nunca lo había hecho y cuando me lo propuso Casta, el productor, yo le dije, eso no va a ocurrir. Y me puso ejemplos, me dijo, vamos a ver, Vanessa, me estás poniendo como uno de tus referentes, de las personas que más escuchas, por ejemplo, digo un nombre, Billie Eilish. Uh-huh. Dice, mira el autotune ella aquí, aquí, aquí. Y me empieza a poner canciones y digo, claro. Wow, es verdad. Dice, que no te estoy diciendo que te voy a poner rollo Cher ahí, ¿no? Te voy a hacer algo muy guay con tu voz y es una manera, como un complemento, como un instrumento más. Uh-huh. Oye, me encantó, la verdad, no, me encantó.
Queda súper chulo.
Gracias.
Hay un tema del disco precioso. Bueno, a mí es que me gustan todos, Vanessa. Me gusta.
Gracias, Carlos.
Desde el primero hasta el último. El primero es más autotune que los demás, que dura 2 minutitos, el más cortito, pero muy, muy, muy bonito.
Hay que preguntar por la duración de los temas, que me hace mucha gracia eso.
Yo lo que quería preguntarte es, sobre todo por ese tema que cantas a dúo con Joaquín Sabina, llamado No, no supimos querer.
Un cariño que sangró, un amor que no se olvida, es la huella de una herida que deja una cicatriz. Pronunciamos las palabras que debieran ser prohibidas, que amarga la despedida, no sé lo que no entendí.
Y la vida haciendo vida, ella sabe lo Anda. Que hace. Me dijeron los que saben y yo casi les creí. Y en las noches pienso en ti. Y a veces cada noche pienso en ti.
Cuéntanos un poco la historia de esta colaboración, porque tengo entendido que, claro, vosotros sois amigos, pero a ti te costaba mucho pedirle que grabase una canción contigo.
Yo me quería morir, claro. Porque desde hace mucho es verdad que somos muy amigos. Bueno, yo la verdad que lo considero familia porque tenemos un trato como muy cercano con él, con su mujer. Y tenemos una costumbre que siempre que voy a terminar un disco, antes de grabar las voces definitivas, se lo pongo. Ostras. Entonces le pongo el disco y él me comenta. Y cuando le puse el disco este, imagínate, mis nervios con el autotune, con las canciones efectivamente de 2 minutos 20, en fin, un riesgo, todo un riesgo. Sí. Todo mal, todo mal.
Hasta todo mal.
Me acuerdo perfectamente cuando me lo comentaste, Vane. Vane, pues, corazón, malagueña que llegó a Madrid con una guitarra al hombro y con la intuición por bandera. Con una voz que te toca sin pedir permiso, mi amiga del alma, mi Vani.
Qué gracioso.
Cuenta.
Pues nada, él, cuando justo salió esta canción me dijo, qué pena que no hayas conocido a Chavela Vargas en persona, porque probablemente uno se hubiera enamorado de ti y dos, hubierais sido grandes amigas y hubiera sido muy divertido.
Madre mía,
y se sonrió.
Qué piropazo, por favor.
Sí, entonces yo ahí me quedé como, ¿qué hago? ¿Se lo digo? Y justo estábamos, pues, el grupo de amigos que siempre nos solemos reunir y le dije a Ana, díselo tú a Jime, a su mujer, ¿no? Digo, díselo tú a Jime. Y me dice, Ana, pero tú eres tonta, díselo tú. Y entonces ahí como que empezamos a tirarnos la bola una a la otra y ya Jime me dijo, pero díselo, díselo. Y entonces él me dijo, Vane, pídemelo.
Vane, pídemelo.
Y ahí se lo lancé, pero me daba mucho pudor. Me puse muy nerviosa porque no quería. ¿Sabes cuando le tienes mucho cariño y mucho respeto a alguien?
Sí,
quieres abusar de esa confianza. Además, Joaquín siempre me tiene en deuda con él porque es muy generoso conmigo en todo. También sabemos que él no es muy dado a colaboraciones. Entonces me dio como. De verdad, no me atrevía. Y bueno, al final fue mucho más fácil de lo que pensaba, la verdad. Y esto quedará para siempre y porque habíamos hecho alguna cosa juntos, a la sombra de un león, cuando él dio el pregón en Cádiz, me invitó también, pero en carnaval, les digo. Pero claro, esto ya queda para siempre. Y además, ya cuando me dijo que sí, le dije, bueno, ya hazme la gracia completa y mete algún verso tuyo, que sabes todo de mi vida, y lo vas a hacer. O sea, vas a contar verdades, no vas a... Bueno, eso fue increíble, como él cambió alguna cosa de mi letra y la super elevó, que digo, qué cabrón. ¿Cómo ha hecho eso?
Es muy quirúrgico lo que hace Sabina. O sea, cuando utiliza las palabras, las utiliza con una precisión increíble.
Una habilidad espantosa. Es increíble.
De todas formas, ¿cómo se vive desde fuera y globalmente el estar primero en un lado y luego en otro lado de la esfera? Es decir, o sea, tú escuchabas a Sabina cuando eras jovencita y luego pasan los años y de repente eres colega de Sabina. O sea, ¿cómo se...? Lo miras desde fuera y eso tiene que flipar.
Pues la verdad que la vida me ha regalado esto, ¿eh? Te digo porque... Yo no me lo, cuando yo estaba en la facultad, yo no me imaginaba que yo escuchaba a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Sabina, que era mi triada, uh-huh, y que de repente a día de hoy iba a estar en la misma mesa con Sabina cada dos por tres, uh-huh, ¿sabes? O teniendo trato con él, o incluso diciéndole, oye, Joaquín, ¿qué opinas de esta canción? ¿Qué opinas de esto otro? ¿Te gusta este la producción por donde la estoy llevando? Tal. O sea, en la vida hubiera imaginado yo eso. De hecho, me da mucha rabia no estar en su videoclip, porque me invitó en el último que hizo con todos sus amigos y demás, sí, y que efectivamente yo lo
vals,
veo...
El último vals
para... efectivamente. Sí, sí, sí. Y mira, es que entra justo cuando él hubiera entrado. Justo. Me encanta. Justo él hubiera entrado ahí también, como para recordarme. ¿No te acuerdas del título? Sí. No, sí me acordaba. Hombre,
a ver, yo te digo una cosa. El del título de tu álbum, Casa Mía, que me encanta, porque fíjate que a mí me recuerda a un disco mío que saqué hace muchos años, que se llamaba Hotel Dulce Hotel, pero más por lo físico. Creo que en tu caso, Casa Mía, no es solo por lo físico, sino por otra cosa, ¿no, Vanessa?
Sí, 100%.
¿Por qué? Cuéntanos.
Pues es un lugar emocional más que un lugar físico. Es un espacio donde la gente quiere que venga, y de hecho así está sucediendo, a liberarse de estrés, de calentamientos de cabeza, de problemas dentro de lo que se pueda, que no se sientan juzgadas ni juzgados, que haya libertad por encima de todo, respeto. Pues cuando estás en tu casa, que puedes hacer lo que te dé la gana y ser tu versión más pura, pues uh-huh, eso quiero. Uh-huh. Y con la tontería del título... estamos consiguiendo noches, francamente, yo creo que muy importantes y muy trascendentes, ¿eh?
Pero te está saliendo una curiosidad de títulos, porque Casa Mía es el álbum, la canción con Camilo es Maldita Mudanza, hay unos objetos perdidos por ahí, o sea que todo va un poco de eso, de casa, de mudanza, de trastos de un lado para otro.
Tiene mi mano.
¿Quién sabe por qué será? ¿Quién sabe por qué será? Es verdad, y lo de Maldita Mudanza me lo han dicho más veces, como diciendo, es una continuación de Casa Mía, y digo, ha sido casualidad pura. Pero sí, es verdad, algo hay dentro de mí que me están queriendo decir algo.
¿Y qué alfombra elegiste? Al fin será blanco el sofá. Y me pregunto con quién lo escogiste. Pude haber sido yo y no supe quedarme. Me pudo el corazón de este nómada indomable. Mi maldita mudanza.
Cuéntanos un poco la historia de esta colaboración con Camilo, porque se dio en Miami, ¿no?
Se dio en Miami, quedamos para tomar algo, estábamos hablando de decoración, de las obras, de las reformas, de las casas, de pues eso. Que a los dos nos encanta, y estábamos hablando de la gira, de cómo llevamos la gira, pues pasar tiempo fuera, estar tanto tiempo lejos de tus seres queridos, a veces te acompañan, a veces no. Y llegamos a la conclusión de que pues éramos como esos nómadas indomables, porque siempre andábamos como en búsqueda de algo que no sabíamos bien qué, ni cuál era la meta, ni para dónde, ni cómo, pero que había algo ahí que nos estaba esperando, que era como algo mejor. Entonces, de repente, ya nos dimos cuenta que teníamos una historia que contar, y agarramos la guitarra y empezamos a darle forma, y fue pues en un espacio que él tiene muy bonito ahí en Design District, que es súper inspirador. Y yo le decía, Camilo, ¿qué estamos buscando, tío? ¿Qué locura es esta? ¿Qué estamos buscando? ¿Por qué tenemos esa sensación? Que no lo hablas con todo el mundo esto, ¿no? Uh-huh. Porque no todo el mundo te entiende. Esta canción habla de una mudanza en el amor, pero puede ser una mudanza
física,
de ciudad, sí. Uh-huh. Porque de repente te vas a buscar un sueño, crees que te va a ir mejor, cambias de trabajo, o incluso de tu propio país, ¿no? Tanta gente que hay aquí viviendo, por ejemplo en España, que son de X, de cualquier sitio, y están aquí luchando y peleándose un futuro mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ese pude haber sido yo, es terrorífico, ¿no? Cuando ves que alguien está viviendo tu vida. Pero bueno, también te digo, si te hubieras quedado, a lo mejor no eras tan feliz o tendrías que vivir otras cosas. Y yo le decía, ¿qué estamos buscando, Camilo, por Dios? Y me decía, no lo sé, marica, pero estamos buscando.
Han tenido que pasar 20 años de tu mudanza a Madrid para hacer esta canción.
Sí, más la verdad menos, que ¿no? Sí, 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 efectivamente. Y bueno, para mí es una canción, aunque sea dura, es sanadora. la verdad, uh-huh. porque es la toma de conciencia, ¿no? Es decir, okay, ya me he dado cuenta que estoy en constante búsqueda. Igual, cuando me dé el impulso tengo que frenarme un poco o no, pero por lo menos ya tengo conciencia de que eso está sucediendo.
Oye, en esta copa de madrugada que nos estamos tomando, mi querida Vane, hablando de componer, escuchábamos antes la canción que hemos cantado juntos, a dúo. Hay una frase que dice: tantas noches corrigiendo nota a nota la canción que no escribí. ¿Tú te has arrepentido alguna vez de no haber plasmado a tiempo esa melodía o esa frase que te vino a la cabeza durmiendo, por ejemplo, y que se fumó para nunca volver?
Sí. Sí, porque, bueno, ahora ya agarro el móvil, pero antes me pasaba que...
Es una técnica muy americana, ¿no? Lo de estar por la noche y de repente agarrar el móvil para dictarle una nota.
Sí, bueno, yo parezco una psicofonía, o sea
estamos todos igual, ¿no, Vanessa?
O sea, también vosotros, o sea, sí, te
sí,
lo juro.
Sí, sí, sí. Durmiendo no, pero en el coche es fácil, ¿eh? En el coche sí que apuntamos
y en el avión, cuando tú estás ahí, una idea y se escucha, estamos comenzando el proceso de descenso. Sí, estamos en tripulación y tú le das la nota y escucha.
Tripulación, descenso, por favor, apaguen el móvil, es lo mismo.
Pero sí, la verdad que antes no lo escribía pensando que me iba a acordar y no, ya me di cuenta que no, que tenía, yo he llegado a componer cosas por la noche de repente que te desvelas, como a muchos pasará, que escribes algo, que tienes una idea y te viene como un momento de clarificación por la noche, de repente a las 5 de la mañana, que dices, ¿cómo puedo estar tan lúcida ahora mismo? ¿No? Y ya está, y te dura un ratito y después se va.
Y hablando de componer, Vanessa, por lo general, lo que es tu manera de componer, ¿primero la letra y luego la música o al revés?
No, depende.
Depende.
Normalmente a la vez.
Uh-huh. Pero lo haces de una manera sistemática, quiero decir. O sea, cuando sabes que estás preparando canciones para un disco nuevo, te tienes que poner, tienes que hacer
el gesto.
No, jamás. Te sale y ya está.
Que fluya. No,
sí, yo voy escribiendo según me van pasando cosas, voy viviendo, voy... Uh-huh. O sea, no necesariamente le canto a mi presente. A veces le canto mucho a mi pasado, uh-huh. viviéndolo como en presente, o incluso le canto a mi futuro, o le canto a le cuento la historia de alguien que me ha contado algo y de repente me atrapa, ¿no? O veo una imagen y quiero de alguna manera plasmarla en canción. Uh-huh. Mis canciones, si te das cuenta, son muy, muy visuales. Te las puedes imaginar.
Sí, 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 sí. Totalmente.
Y eso me gusta mucho, pero no soy nada metódica de decir, tengo que hacer un disco, me encierro 3 meses y escribo. No, yo voy sobre la marcha. Es verdad que cuando ya se está acercando el proceso de ya tenemos productor elegido y ya hay fechas, pues ya ahí sí me pongo a matizar, decir, ¿esta canción de qué habla? ¿Esta otra de qué? Y entonces ya es cuando entra el equilibrio. Uh-huh. ¿Sabes? Para no hablar 3 veces, por ejemplo, de lo mismo.
De lo mismo.
Te entiendo perfectamente. Soy Carlos Goñi. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, amigos? Entrevistón.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Es que desde la empatía me identifico muchísimo con lo que está diciendo Vanessa. Vanessa, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos?
Oye, Vanessa, muy bien. Oye, yo tengo aquí un pequeño test que hacerte al hilo de esto que estamos hablando, que estáis hablando. Oye, ¿cuál es el tema que más rápido has escrito, que más rápido has compuesto?
Uf, no sé cuál, pero mira, Hablarán de ti y de mí fue muy rápido.
Mm. ¿Y el momento más inesperado en el que te ha venido
también.
La inspiración?
Complicidad también.
¿El momento más inesperado en el que te ha venido la inspiración?
En un entierro, en un duelo.
¿En serio?
Oh.
Sí, tío.
Pero espero que la canción fuese sobre el duelo, no fuese sobre otra cosa, claro.
Mm. Bueno, decir adiós es un duelo. Entonces utilicé, la verdad, imágenes que ahí vi para describir el dolor de una ruptura con alguien que te importa.
Y esa canción que no sea tuya, la que acudes cuando tu alma lo necesita y que podrías escuchar en bucle.
Y sin embargo, de Joaquín.
Muchas gracias, hombre.
Mira. Yo no quiero suerte, creo que es el título de una que estoy escuchando de Alejandro, que es antigua, pero que habla de eso, de yo no quiero suerte, yo te quiero a ti, yo no quiero que la vida me llene de suerte, yo quiero que el amor pase por mí en todas sus dimensiones y de todas las maneras posibles.
En el tiempo que me iba.
¿Y tienes alguna manía, Vanessa, una manía ahora que estás de gira? que tienes además unas fechas en ciernes bastante, bastante interesantes.
¿Vas a preguntar por la ropa interior en los conciertos?
Sí, es que no sabía cómo introducirlo, porque claro, porque los artistas tenéis manías, costumbres, supersticiones cuando subís al escenario. Cuéntame qué hay de cierto en ese rumor que dice... O mejor cuéntalo tú, ¿qué tiene que ver la ropa interior en tu concierto, cariño mío?
Pues mira, sí es verdad. Es verdad, lo que pasa que es verdad que también con los años te das cuenta que si haces, yo qué sé, 60 conciertos, pues de repente... Bueno, 60 no estoy haciendo ahora ni mucho menos, pero sí que cuando son muchos, pues ya tienes que... Ya vas...
Tienes que repetir.
O sea, como que tienes tu prendas fetiche, ¿no? Digamos.
Eso, fetiche. Sí,
pero sí. Sí, sí me gusta estrenar ropa interior y si no, pues últimamente lo que hago es, depende del look, la interior, por si acaso se viera, que vaya acorde.
Oye, ¿y cuál sería el concierto soñado que te queda por hacer, Vane?
Pues mira, Joaquín, tú sabes bien que es el Royal Albert
Hall. El Royal Albert Hall de Londres, lo
sí,
sé.
Sí, ese me encantaría algún día poder
acceder ahí. Está muy bien. Oye, y ya que estamos hablando de futuro, ¿qué otros proyectos tienes en mente para los próximos meses, además de estar girando con el disco?
¿Segundo libro ya para cuándo?
Pues segundo libro debería de haber salido hace mucho, porque la verdad que tuve la suerte de que Planeta querían publicarme el segundo rápido y en aquel momento estaba con la gira a todo lo que daba y me recomendó mi equipo, me dijeron, mira, no te metas en otro berenjenal porque te hemos visto con la promo del libro, la promo del disco, los conciertos, o sea, te hemos visto sin dormir y tampoco. Entonces siempre digo, cuando pare un poquito me pongo con el libro, porque yo ya tengo. Yo voy escribiendo.
Suficiente.
Yo tengo escrito ya suficiente como para poder editar otro libro. Simplemente tengo que sentarme, reunir todo y ponerme con Planeta, pues a programar una fecha y a ver. Pero sí que escribo todo el rato y no solo canciones, sí.
Pues aquí la tienen, señoras y señores, damas y caballeros. Vanessa Martín. María Vanessa Martín Mata. Con este nuevo disco llamado Casa Mía. Querida Vanessa, ha sido un verdadero placer compartir este espacio contigo. Gracias por abrirnos las puertas de tu música, de tu pasión y de tu historia.
Muchas gracias.
Mucho.
Gracias, Carlos. Gracias, chicos.
Despídete de ella también, por favor.
No, por supuesto. Yo que te deseamos que siga conquistando escenario y corazones y que nunca pierdas esa luz que te hace única aquí. Ya sabes que lo que te seguimos y lo que somos tus amigos, siempre tendremos un lugar para ofrecerte y para que puedas volver y seguir contando tus sueños, ¿vale?
Muchas gracias a todos. Me ha encantado el ratito.
Tú no lo sabes, yo creo en esa persona con los pies llenos de arena que te cuentan sin contar y te aprietan cuando besan. Mi corazón es más grande que el mundo que señalaban aquellos que definían. Si es y ves tu corazón, bienvenido a casa mía.
Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
La salud mental sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Como es un tabú, no se habla de ello. Si vas al médico, te dan la baja y otra cosa mariposa. Pero fíjate por dónde. La salud mental es en España la principal preocupación en materia de salud de los ciudadanos.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Pues muchísimas gracias a esta cantante maravillosa que es Vanessa Martín por su entrevista. Y aquí escuchamos a Maestro Wopper, que está poniendo no sé qué chuminada de música de esa fiesta asquerosa angloamericana llamada Halloween. Vaya fin de semana, hijo.
grupo RIS, el de Dano Win, yo de no pope.
No sé ni lo que dice.
Yo tampoco. Cuando hablan en inglés es que es una cosa. Pero bueno, oye, ya que estamos hablando de Halloween y tanto Halloween para aquí y para allá, ¿quién nos recuerda la fiesta de Halloween por excelencia que tuvo lugar en España? En España, pero estamos hablando de hace unos cuantos años. ¿Tú recuerdas lo que pasó con el Betis y lo opera Gómez, aquella fiesta?
Pues fíjate que yo no entiendo nada de fútbol, muy poquito de Halloween, pero sí que recuerdo especialmente la anécdota de la fiesta de Benjamín y de la entrada del Opera en aquella fiesta.
Eso es.
Como también lo recordaba Carlos Herrera hace unos añitos en su programa, cuando hacía referencia a lo que había pasado aquella noche.
Aquella fiesta de los jugadores del Betis a la que llegó Lopera y se presentó acá. Había perdido el Betis un partido, lo que fuera. Y bueno, y en casa de uno de los jugadores, pues van los jugadores y algunas señoras que fuman. Y entonces Lopera se entera y llega con el entrenador y entra por una ventana. Y entonces todos los demás escondiéndose. Y Lopera encuentra a uno con una señorita a la vera y le dice: hombre, menganito, preséntame a tu mujer, ¿no? Tu señora, ¿verdad? Y eso, bueno, aquello fue el Rosario de la Aurora, tal como se concibe el Rosario de la Aurora.
Ese fue el principio de fin de España.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
¿Cuándo fue la fiesta esta famosa de Benjamín?
Pues mira, si no recuerdo mal, el 31 de octubre del año 2001.
O sea, han pasado ya 24 años. Y la gente todavía se sigue acordando de esto, ¿eh?
O sea, vamos, ese comentario en la calle, como dice Herrera. Por cierto, José Ramón de la Morena también lo contaba así en su día.
En el coche se presentan Lopera, el gerente, Luis del Sol y Juan de Ramos. Llegan, la música, creo que los vecinos deseando que llegara o Lopera o la policía. Porque la música creo que sonaba por las altavoces, que aquello parecía.
Los vecinos dirían, y vienen otros cuatro más. ¿Vale?
Llega hasta la casa de Benjamín, ve que la puerta está abierta, ve que la música sale por las ventanas y se encuentra a 15 jugadores del Betis y casi 30 señoritas.
Completamente desnudas.
Tocaban a dos por cabeza. Imaginaros cuando ven aparecer a ese Lopera, ese de Nilsson, que cuando le ve venir creo quiere salir por una ventana. Quiere salir por donde sea.
Dicen que hay alguno que se confundió, creía que era una careta de Lopera.
No, bueno, la mejor de todas, que no sé si te la he contado, es la de Juanito. Juanito está arriba y baja a las escaleras con el vaso en la mano y dice: joder, no sé si será el whisky o es verdad lo que estoy viendo. Y claro, estaba viendo a don Manuel en carne y hueso. No suba don Manuel, que hay gente muy indispuesta.
Gente muy indispuesta. Claro, el testimonio que todos queríamos escuchar y que vamos a escuchar del auténtico protagonista de ese gran momento, que fue Lopera, el gran Lopera. Vamos a escuchar cómo lo contaba él.
¿De Benjamín?
¿Cómo? Esa fue...
Cuando llegamos allí...
A usted le avisan porque estaban descargando la gasolina.
Y claro, vamos para allá, nos quedamos en el coche y no dejan de entrar chicas, no dejan de entrar futbolistas. Digo, Dios mío, con el partido que tenemos, le digo a Juan de Ramos, dentro de 48 horas, ¿esto qué es? Vamos para adentro.
Sale Benjamín, ¿no? Sale Benjamín.
Sí, sale Benjamín, nos dice, hombre, presidente, venirle para acá. Digo, no, vamos para adentro, para tu casa. Vamos a entrar. Pues la primera habitación, cuando abrimos la puerta, pues estaban las chicas allí haciendo ejercicio físico, sin ropa ninguna, y los jugadores empezaron a tirarse uno por el balcón, el otro por la ventana, y claro, aquello era horrible, vamos.
Es una cosa bárbara.
Marco, yo tengo por aquí a Jimeno, que se está preparando.
¡Hombre! Seguramente Jimeno
nos va a hablar de algo de Halloween, creo, intuyo. Ahora lo escuchamos.
A Halloween, qué asco, de verdad.
Buenas noches.
noches y bienvenidos al primer Halloween Potter aquí en Hogwarts. Le quiero dar las gracias a todos los exalumnos que han venido al concurso de disfraces. A Juan Tamariz, a Jorge Blas, a la Bruja Lola y a Paco Porras. Bienvenidos a Hogwarts. Vamos ya con los tres premiados en el concurso de disfraces de Hogwarts. Tercer premio para Arthur Mas, que ha disfrazado de hospital la Generalidad. Al parecer es la única manera de que vaya a una consulta. ¡Cállate, Harry Potter, que estoy dando los premios! Segundo premio para Jeremy Mathieu. Muy bonito el disfraz de lateral que le puso Luis Enrique. Y la decisión del jurado, formada por David Miner, el Whopper y Fernando Echeverría, es la siguiente. Concedemos el primer premio de Halloween Potter. Concedemos el primer premio de Halloween Potter de Hogwarts al mono Burgos. Después de atarse una cuerda debajo de las costillas, le ha quedado un fenomenal disfraz de la Pechotes. Hasta el próximo año y recordad, todo el que entra en Hogwarts entra por la puerta. Vaya mierda de frase que digo todos los años.
¿Esto dónde ha salido, Jimeno, tío?
Pero bueno.
Buenos días, niños y niñas. Y bienvenidos a Hogwarts.
Madre mía, tiene años, es añejo esto, ¿eh? Sí, Arthur sí, Mas, sí. Mathieu.
Buenísimo.
¿De qué año es esto, Guope?
Pues no lo recuerdo, ¿eh? No sé, lo tenía yo aquí en mis archivos, Jimeno.
Madre mía, qué
Halloween, para hacernos una intro y salió esto, ¿verdad?
Oh, eso lo quiero también, eso me lo vas a tener que mandar con todos los jingles que tienes, porque es una maravilla, madre mía, qué cómo pasa el tiempo, ¿eh? Sí, es increíble, es no me acordaba. Pensaba que lo habías hecho con la IA. No, me ha cogido la voz.
No. Yo ni me acordaba, vamos.
Ay, madre mía, de verdad. ¿Cuántas cosas, eh? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos años de santa profesión?
¿Cuántas bueno, cosas chicos? Y cuántos años? Oye, espérate, Jimeno, vamos a presentarte como debes.
Ay, qué alegría.
Porque ahora, queridos niños, les habla Herrera Carlos. Ha llegado el momento. El momento del bocata de nocilla y del calcetín desparejado. Llega un hombre capaz de sobrevivir a una clase de tercero de primaria con una paciencia bíblica. Llega la sección donde advertimos que la sabiduría infantil es infinita y la cordura adulta limitada. Antonio Jimeno Salamanca Power, buenas noches.
Buenos días, señoras y señores.
Buenos días, alegro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los qué del directo y para los del podcast.
Qué presentación, de verdad. Qué presentación.
Ha sido un relato sonoro muy apañado.
Podcast. Antonio y su desarrollo, muchas gracias.
Bueno, ha sido un fin de semana. Evidentemente, muchos estarán todavía... pues pagando deudas de esa noche de Halloween.
Perdona, o sea, Halloween últimamente parece una temporada de una serie de televisión.
Totalmente.
Porque es que empieza Halloween en septiembre y acaba este fin de semana, pero llevamos unos días ya.
A mí me lo vas a decir, perdona, Jimeno, porque tengo los críos en el colegio.
Ya ves.
Que están con lo de Halloween, que es una noche, y están 15 días.
Y el lunes comienza la Navidad, ya os lo digo. El lunes ya sale del deshielo María Carey y ya estamos en Navidad. O sea, esto vuela. Sí, sí, hicieron una promo, creo
sí,
que se está haciendo.
Hicieron una promo con eso, sí.
Sí, sí, que en cuanto acababa Halloween, ella salía de un bloque de hielo y decía, ya estoy aquí, comienza mi tiempo y preparaos que vais a estar 2 meses escuchando All I Want for Christmas Is You, que es
cuidado,
que yo
cuidado,
no puedo más
que
ya.
Es que, aparte de eso, yo no lo sabía hasta hace unos años, resulta que la canción, la autora de la canción es la propia María Carey, con lo cual esta mujer todos los años se hace una buchaca cuando llega esta época, porque es que además está sonando como si fuera el villancico más popular de la Tierra, ¿eh?
Sí, madre mía. Y luego, yo no sé, tú, Whopper, que de esto sabes un montón, los niños que cantaban los villancicos en todas las cintas de villancicos de nuestra historia, que eran las mismas voces,
¿sí?
Que nunca, ¿se sabe quiénes eran? ¿Eran reales? ¿Siguen vivos? Porque no han cambiado esas voces En 40 años.
Mira, pues la forma que tenían entonces de trabajar las discográficas, normalmente estaban asociadas a escuelas de música y lo que hacían es que esas voces eran siempre niños de alguna escuela o de alguna profesora o algunos profesores que cuando crecían un poquito los iban sustituyendo por niños más jóvenes.
Como la década prodigiosa.
Que sí, exactamente igual, mismo formato. Entonces, esos niños, a lo mejor en un grupo de voces blancas, puede que hayan cantado 60 niños, ¿sabes? Porque según iban creciendo y les cambiaba la voz, los cambiaban por niños más jóvenes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, escuchando lo que comenta la gente de los grupos infantiles de aquella época, como por ejemplo Parchís, Regaliz y tal, tengo la sensación de que todos esos eran asalariados que al final no se llevaron un duro. Es decir, por mucho que se vendieran los discos, por mucho que se vendieran los villancicos, las cintas en las gasolineras, en Navidades de regalos y tal, los niños, los protagonistas de las canciones, cobrarían un pequeño estipendio, porque además eran niños y les pagaban casi con chuches.
Sí, sí.
Una pequeña colaboración. Un bonus por hacer los discos y ya está. Y el resto del dinero se lo llevarían a las discográficas y algunas de ellas incluso llegaron a quebrar. O sea, estamos hablando de que Belter, que era la discográfica que llevaba Parchís.
Documental de Parchís es una historia de miedo de verdad, ¿eh?
Claro.
No sé si lo habéis visto el documental, sí. Pero madre de Dios, ¿eh? Lo que pasaron los críos.
Sí.
Bueno, pues nuestros niños no cobran, ni trabajan tampoco. Simplemente responden a mis preguntas, se lo pasan genial y hemos estado hablando.
¿Y tú te lo pasas genial?
Yo me lo paso,
vamos,
es un regalito.
Claro.
Este fin de semana es el fin de semana de Halloween, como comentábamos, y hay muchas cosas que tratar. De este tipo de cosas. Voy a decir cosas otra vez. Cosas.
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 Repetición para énfasis. Ahí.
Le he preguntado a los niños, ¿y a ti qué te da miedo de verdad?
Los fantasmas. Porque son blancos. Porque yo soy del Atleti. Que mi madre se enfade.
¿Pero qué hace cuando se enfada tu madre?
Limpia enfadada.
Las furgonetas. La furgoneta que va rápido.
Ya a mí me da susto es que mi madre me regañe. Se sienta conmigo y ya no habla nunca más conmigo en ese día.
Me da miedo los granos, porque luego hay que echarnos una crema que duele muchísimo. Que es muy, muy blanca y nos la tenemos que poner por toda la cara.
O sea, ni fantasmas, ni monstruos, ni nada de esto. Hay otras cosas que dan mucho más miedo. Una madre que te echa
limpiando,
la bronca. Ojo, ¿eh?
Limpiando una crema.
Una madre que está limpiando sin hablarte, uf, prepárate, sí, sí. O sea, que te va a caer.
¿Cómo son los padres que tienen superpoderes que son capaces de intimidar a un niño con la ausencia de palabra? Es decir, no hace falta ni mirarles ni decirles nada. La madre se pone a limpiar, el niño se pone a temblar.
El látigo de la indiferencia.
Totalmente, sí.
También le he preguntado a los peques, ¿y qué es lo que más miedo les da a tus padres?
El presidente del gobierno.
¡Hombre!
Es muy malo, sí, me da miedo. A mi padre tener las uñas mal y a mi madre depilarse.
A la plancha, porque a mi madre no le gusta planchar tanto.
Yo.
¿Le das miedo tú? ¿Será por esta risa enigmática?
No sé. Adiós.
Hasta luego.
¿Era un niño o era una niña?
No sé. O sea, ahora mismo no era una niña. Es un ser de ultratumba. Madre mía, qué miedo, ¿eh? Hay risas
que... Da para efecto de sonido, ¿eh? De
totalmente, sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, he preguntado a los peques también porque se supone que ahora, pues que si los monstruos, los vampiros, los fantasmas, los zombies... Se supone que hay muchas cosas que nos tienen que dar miedo per se, pero no a nosotros, ¿no? También le he preguntado a los niños, ¿a ti qué no te da nada de miedo?
Los murciélagos, porque vuelan, son muy bonitos.
¡Ay! Drácula es una chorrada total, porque es un señor viejo, una envidia de monstruo.
Pues la telaraña con la araña que se pone ahí en la puerta.
Las arañas, a mí no me da miedo. No, porque no hay asesinas, solo que pican. Te tienes que poner una pomada y ya está.
La gente, ¿por qué exagera tanto?
Son un poco caguetas.
¿Y los zombies te dan miedo?
¿Por qué te tienen que dar miedo los zombies si siempre están en un sitio, que es en el cementerio? Y en los cementerios hay verjas. Y en las verjas hay candados. Nunca van a poder abrir nuestra puerta de casa. No tienen vida.
¡Joa! La lógica es aplastante, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, es alucinante.
No se ha visto que los zombies solamente están en los cementerios, pero claro, como los cementerios están cerrados, ahí no hay ningún problema.
Ahí está. Y
el
además
problema va a venir cuando ya tenga que ir a algún cementerio por algo.
Bueno, hoy también es el Día de Todos los Santos.
Sí, señor.
¿Vale? Acabamos de pasar el Día de Todos los Santos, que parece que todo es Halloween, y nosotros tenemos una tradición desde hace muchísimos años. Le he preguntado a los niños un concepto que no está tan claro. ¿Qué es un santo?
Es como un cumpleaños, pero que lo vas a celebrar como si fuera un bautizo.
Mi madre.
¿Tu madre es santa?
Sí.
¿Por qué?
Porque salta mucho.
Un primo de Jesús.
¿Un primo?
Sí.
¿Y cómo son?
Pues son buenos, son muy mayores.
¿Cuántos años tienen?
2000.
2000.
Claro, pero es que el concepto del santo también se mezcla con... Que te felicitan cuando es tu santo, pero no te acaban de dar un regalo fuerte, ¿sabes? Es como un cumpleaños pequeño, ¿sabes? Es una mezcla un poquito extraña. Como no ha quedado muy claro esto, le he tenido que volver a preguntar a los niños. Pero a ver, ¿qué es un santo?
Una persona que todo el rato invita a unos amigos.
Un santo es cuando le ponen agua a los bebés en la frente para que nunca se mueran.
¿Y dónde viven los santos?
Por sitios muy lejos de Madrid.
¿Cómo qué sitios?
Alicante, Valencia, muchos sitios.
¿Qué hay que hacer para ser santo?
Pues ser un bebé y que te santen los que están en la iglesia.
Vamos con las últimas conclusiones.
Sí.
Un santo es el que vive fuera de Madrid, pero por el hecho de vivir fuera de Madrid te hace santo. O sea.
Y es el que invita a todo. Claro, deben importante. Escuchar los niños. Mira, ha apagado otra vez. Si es que está hecho un santo.
Es un santo. Yes,
let's go. Pues señoras y señores, Antonio Gimeno. Figura imponente de COPE, pilar medular del grupo Ábside, mascarón de proa de Cadena 100, surtidor de contenidos en programas libres, toque sutil, la exégesis de lo hilarante, la caricia, la empatía con la inocencia, la definición de comunicador cordial por excelencia, Jimeno y los niños. Gracias, Toño. Hasta la semana que viene, profesor. ¿Eh?
Por favor, o sea, me he ruborizado, de verdad.
Vea, adiós.
Gracias, chaval, nos vemos.
Un besazo.
Bueno. Dentro de poquito ya van a ser las noticias de las 3, las 2 en Canarias, y después continúa la noche con el Grupo Risa. Nos pondremos la crema, como dice Fernando de Whopper, la crema antiarrugas de la radio. ¿Sí? Para volver a evocar nuestra juventud en la hora vintage. It's a crew, crew song.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.